ahora van a tu lado.
3 minutos que pasamos de las 12:30, nos dedicamos hoy en el primer tema durante los próximos minutos a analizar las causas y las consecuencias de esta guerra, Israel-Hamás. Lo vamos a analizar con Jorge Dezcayar. Vaya por delante nuestra condena a cualquier acto de violencia contra civiles cometidos por ambos bandos, con una crueldad totalmente injustificable. Todas las guerras son sin sentido y no se pueden justificar, pero sí que las podemos intentar explicar o comprender de cuáles son los orígenes. Seguro que estos últimos días has mantenido conversaciones en tu ámbito privado, con amigos, con familiares, sobre este conflicto. Los hay que la verdad es que lo tienen muy claro y defienden a Israel, otros defienden a Palestina, y a nivel internacional estamos viendo iguales posicionamientos a favor de uno o a favor de otro. Parece que es la tendencia actual de nuestra sociedad, esta polarización: o estás en un bando o estás en otro, y tenemos que intentar reflexionar y analizar cuáles son los orígenes y las causas de esta nueva guerra, este nuevo enfrentamiento entre Israel y Hamas, y sobre todo las consecuencias que tiene también a nivel internacional para Europa, para Estados Unidos, incluso yéndonos un poco más hacia allá, también en China. Jorge Dezcayar, diplomático, y es director del Centro Nacional de Inteligencia. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Muchas gracias por acompañarnos. Análisis interesante e importante el que vas a poder ofrecer a nuestros oyentes. Lo dicho, importante irnos al origen, ¿verdad?
¿Perdón?
Irnos al origen.
Irnos al origen, claro.
El origen que se remonta hace muchas décadas.
Se remonta hace mucho tiempo, ¿no? Aquí hay un problema que no se ha resuelto y que deriva, pues, de la creación del Estado de Israel sobre el antiguo mandato británico de Palestina en el año 48 por las Naciones Unidas, la resolución 188, que preveía la creación de 2 estados. Pero los palestinos se negaron a aceptar la creación de un Estado palestino porque eso implicaba reconocer la existencia de un Estado israelí sobre parte del territorio que consideraban propio y que en consecuencia no aceptaron. Yo creo que ahí se equivocaron, pero el hecho es que desde entonces, pues, los Israel no ha cesado de ganar terreno y los palestinos no han cesado de perder guerras, ¿no? La del 56, la del 67, la del 73, luego, pues, la invasión del Líbano en el 82, un par de intifadas, la última que terminó en 2005, y luego, pues el problema, pues, en Cisjordania y en Gaza, que sigue, ¿no? un liderazgo palestino dividido entre Hamás, que controla Gaza, y la autoridad palestina, que responde al Fatah, la vieja OLP, y que controla Cisjordania. Bueno, son dos políticas muy diferentes la que hacen. La de Cisjordania, la OLP, pues parece más contemporizadora, está cooperando con Israel en temas de seguridad, en fin, tiene un gobierno sobre una pequeña porción de Cisjordania. Y la de Gaza, de Hamás y la yihad islámica, son de continua y constante oposición a Israel, no reconocen su existencia y quieren destruir Israel. Claro, pues entonces ahí es el... Pero el problema viene de eso, de hace muchos años, y de la falta de justicia para el pueblo palestino, ¿no? Que por otra parte no ha dejado de equivocarse siempre que ha tenido ocasión.
Hablamos de la falta de justicia del pueblo palestino, de la causa palestina, de la ocupación del territorio palestino. ¿Consideras que hay ocupación? Porque creo que esto también es importante, ¿no?, a la hora de posicionarnos o de entender también la defensa que hay del pueblo palestino.
Claro, hay una ocupación israelí, y esto lo dicen Naciones Unidas, no lo dice nadie de la calle. Quiero decir, Naciones Unidas, pues, dice que hay una serie de territorios que han sido ocupados y que esa ocupación no es legal y que esa ocupación, pues, debe terminar, ¿no? Y eso lo dice la resolución 242, la 338, en fin, muchas resoluciones de la 338, muchas resoluciones de Naciones Unidas durante muchos años, que Israel ha hecho caso omiso. Yo creo que Israel, que ha tenido muchos éxitos militares, pero Talleyrand decía ya que sobre las bayonetas se puede hacer todo menos sentarse sobre ellas, ¿no? Israel se ha confiado en su fuerza militar, se ha confiado en el apoyo acrítico de los Estados Unidos, hasta el punto de que en las últimas 5 elecciones que ha habido en Israel, el tema de la ocupación ni siquiera se ha planteado, es decir, lo dan por sentado. En el caso de Gaza, ellos utilizan la expresión de cortar la hierba. Cada X años, pues, saben que va a haber un problema, pues, en fin, entran a hacer una limpieza, como hicieron en el año 14, como hicieron en el año 21, y pensaban que con eso podían seguir, hasta que ahora el tema les ha estallado con una violencia y de una forma absolutamente inaceptable también, ¿no? Porque los crímenes que han cometido estos comandos de Hamás contra, pues, pobres chicos que estaban celebrando un festival de música, o contra pues, gente que estaba en sus casas. Por cierto, que los kibbutz que ha atacado Hamás no están en territorio ocupado por Israel, están en el territorio de Israel original, del antiguo estado del año 48, es decir, son el territorio israelí no contestado Estado, diríamos, por la comunidad internacional o por las Naciones Unidas.
Sí.
No, es un detalle, es un dato importante, porque eso demuestra que ellos van contra el Estado de Israel, no contra la ocupación de tierra palestina, sino contra el mismo Estado de Israel, ¿no?
80 años de conflicto, ¿cómo se puede solucionar?
Pues es muy difícil, porque a 80 años de conflicto lo que han creado es una animosidad enorme entre ambas sociedades. Han creado... Yo he estado en centros de refugiados, en palestinos, en Siria, en Jordania, y ahí me sorprendía cuando iba allí y hablaba con la gente mayor, pues la aceptación, ¿no?, fatalista de su situación, que contrastaba con el odio enorme que encontraba cuando hablaba con la gente joven, que no tenían presente y que no tenían futuro, ¿no? Yo creo que es en ese odio que ha ido creciendo con el paso del tiempo donde hay que explicar estos estallidos tan fuertes de violencia. ¿Cómo se puede esto solucionar? Bueno, las Naciones Unidas, desde los acuerdos de Oslo, pues hablaban de dos estados viviendo juntos, con fronteras reconocidas, con supervisión internacional. Yo creo que esto hoy en día es muy complicado, entre otras razones, porque la construcción de asentamientos israelíes sobre territorios ocupados pues no ha cesado de crecer, ¿no? Uno de los problemas que precisamente se han suscitado estos últimos días es que el ejército había descuidado la vigilancia de Gaza porque estaba ocupado en defender a los colonos cada vez más agresivos en Cisjordania, y cuyo número estaba aumentando, amparados por este gobierno que tiene Israel, que es el más nacionalista y más ultrarreligioso, ¿verdad?, que ha tenido nunca. Entonces, el problema no es que esté en vías de solución, sino que estaba en vías de empeorar incluso, ¿no?
Sobre este ataque de Hamas en Palestina, que ha sido el inicio, el estallado de este nuevo conflicto, ¿los servicios de inteligencia israelíes han fallado o han querido fallar?
No, vamos a ver, es difícil contestar a esto porque se hará una investigación. Israel sí. Es un país serio, y se hizo una investigación como se hizo en el año 73, que acabó con la dimisión de Golda Meir, ¿no? Veremos qué pasa ahora. Yo creo que echar la culpa a los servicios es algo que se hace en muchos sitios y no solo en Israel, ¿no? Es los políticos, cuando quieren salvar el pellejo, siempre tienen la solución de echar la culpa a los servicios. Como digo, no es ahí el único lugar donde ocurre. Pero a mí me cuesta mucho creer que un servicio de inteligencia tan serio como es el Shin Bet o como es el Mossad no se enterase de que se estaba tramando algo cuando se habían preparado 5.000 cohetes, cuando había 2.000 comandos preparados para entrar en Israel, cuando estaban entrenándose con parapentes o con lo que fuera, cuando estaban cogiendo lanchas neumáticas cuando preparaban cortar la verja. Quiero decir, había tanta gente implicada, y es una operación que se ha tenido que preparar durante tanto tiempo que es imposible que no lo supieran, ¿no? Y sobre todo, últimamente incluso se dice que los egipcios les habían dado un serio aviso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no lo tomaron en serio? Que no avisaron, eso me cuesta creerlo, que avisaron pero no con la suficiente urgencia, ¿verdad?, y índice de peligrosidad, que no leyeron sus informes cuando se enviaron. Bueno, todo esto se averiguará, ¿no? A mí me cuesta mucho pensar que los servicios de inteligencia israelíes no sabían que algo tan gordo.
O que le interesaba a Israel para tener la excusa de terminar de ocupar este territorio de Palestina.
No lo creo, sinceramente no lo creo. Yo creo que había una mala relación entre los servicios de inteligencia y este gobierno tan, como digo, tan radical, ¿no?, que hay en Israel. Incluso desde el gobierno, hace unos meses, ya se culpó al Mossad de estar inspirando las manifestaciones contra el gobierno y en defensa de la autonomía del Poder Judicial. En el ejército había malestar porque tenían que estar pues controlando a los colonos que desde asentamientos ilegales pues ocupaban las mejores tierras, es decir, Jordania, y creaban problemas con los palestinos. Es decir, había un malestar entre el gobierno y los servicios, pero no creo que no, porque quiero decir, ocupar Gaza es una bomba. Gaza era una bomba de relojería, pero ocupar Gaza será otra bomba de relojería, porque los gazatíes no tienen dónde ir. Los egipcios ya han dicho que no quieren ver a un palestino. Nunca han recibido palestinos. Los palestinos han ido a Jordania cuando los han expulsado en tiempos pasados, han ido a Jordania hasta que hubo el Septiembre Negro en el 71, han ido a Beirut hasta que los echaron los israelíes del año 82 y tuvieron que irse con el liderazgo a Túnez, pero nunca han ido a Egipto, porque Egipto nunca ha querido. Egipto es un país que crece a 1 millón de habitantes por año, que tiene unos problemas brutales y que no quiere recibir a 2 millones de muertos de hambre, que es lo que recibiría ahora en Gaza. Entonces, la frontera de Rafah está cerrada, una, porque los israelíes la bombardean, dos, porque se pasa cerrada la mitad del tiempo, y tres, porque los egipcios estarían dispuestos a recibir extranjeros o a que pase ayuda humanitaria, pero no a recibir a gente de Gaza. Entonces, ¿la gente de Gaza dónde va? Son 2 millones de seres humanos,
sí,
que están pues amontonados. Fíjate, la densidad media de España es 90 habitantes por kilómetro cuadrado. En Gaza son 5.000. Si es que es tremendo, es la densidad más alta del mundo, ¿no? Entonces, quedarse con Gaza, ya lo ha advertido Biden, ¿no? Una de las cosas que ha dicho ha sido, oiga, no se quede usted en Gaza, no se le ocurra cometer, es decir, no la ocupe Gaza, ¿no? Menos aún anexionarla, ¿no? Ahora, eso es lo que están pensando los radicales del gobierno israelí. ¿Qué ocasión sí tenemos para quedarnos también con Gaza, no? Porque ellos lo que desearían es quitarse a todos los palestinos de encima, mandarlos a Jordania, mandarlos a Siria, mandarlos a donde fuera y ocupar el territorio que todavía ocupan. En fin, los que no huyeron cuando la Nakba, ¿no? La que ellos llaman la gran tragedia, la gran catástrofe del año 48-49.
¿Cómo afecta a Europa esta nueva guerra?
Pues nos afecta en forma de inseguridad, de forma inmediata, ¿no? Hoy estamos viendo lo que está pasando ya en Francia, lo que ha pasado en Bélgica, es decir, la posibilidad de gente que, radicalizada ya, pues piensen que deben hacer algo para acabar con la tragedia que ahora amenaza al pueblo palestino. Porque claro, los que han hecho estas barbaridades, que no tienen nombre y que son absolutamente condenables, son gente de Fatah, pero no hay que confundir a Fatah con el pueblo palestino, ¿no? Yo creo que en este momento la situación está evolucionando en favor de Fatah. Perdón, de Fatah, estoy diciendo de Hamas.
De Hamas,
decir,
sí.
Claro, en favor de Hamas, porque está colocando a Israel donde quería tenerlo. La gente de Hamas es gente inteligente, ¿no? Hay que pensar que son inteligentes. Entonces, ellos sabían que no tienen ninguna opción contra Israel. Ellos sabían que si hacían las barbaridades que han hecho, la reacción de Israel iba a ser durísima. Y yo creo que ellos la esperaban. Todos los que participaron en esta operación se consideran mártires, estaban muertos antes de empezarla, van a ir al paraíso, tienen el futuro asegurado, y entonces lo que están deseando ahora es que haya una reacción israelí muy dura, porque eso va a poner al mundo en contra de Israel. ¿Qué es el gran peligro que tiene Israel ahora? Israel se enfrenta a una nación que está en shock, que está exigiendo al gobierno firmeza después del fallo de seguridad y demostrar su vulnerabilidad ante el mundo, y le está exigiendo dureza y firmeza y rescatar a los rehenes y acabar con Hamas y todo esto. Pero al mismo tiempo se encuentra con que eso hay que hacerlo pues dentro del derecho internacional, dentro del derecho humanitario, dentro de las normas de derecho a la guerra, y es muy difícil hacer eso en una población, quiero decir, meterse en una guerra urbana. Si los israelíes están retrasando la entrada en Gaza, es porque yo creo que ellos mismos tienen dudas, porque saben que eso va a provocar muchísimos muertos civiles en Gaza, más de los que ya está provocando, pero muchos muertos entre sus fuerzas de militares también, ¿no? Y luego se plantea, ¿qué hacemos con Gaza? ¿Dónde metemos a la gente? Estamos expulsándose hacia el sur. Bueno, pues si en la densidad era de 5.000 habitantes, pues en el sur va a ser de 10.000 ahora, en la mitad del territorio que queda. Esa gente no puede vivir, no tiene agua potable, no tiene electricidad, o depende para tener agua potable, electricidad, combustible, de la buena voluntad de Israel.
Están quedando los hospitales ya sin combustible.
Claro, esas imágenes van a dar la vuelta al mundo y eso se va a volver en contra de Israel. Y eso es lo que jamás desea. Jamás se ha opuesto a la creación de un corredor humanitario. Cuando llegó la primera propuesta de Egipto, se opuso jamás. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que haya sufrimiento, que haya niños muertos, que haya mujeres, que haya escenas terribles. Para eso, echarlo en la cara de Israel y volver lo que ha sido una acción absolutamente inaceptable por parte de ellos de terrorismo, convertirlo, darle la vuelta y convertirlo ahora en una defensa heroica de los derechos del pueblo palestino por parte del opresor de toda la vida. Esa es su política, ¿no?
Y a la invasión de Rusia sobre Ucrania, ¿cómo
claro,
afecta,
pues eso
cómo
es,
influye también?
Pues influye, porque eso es lo que da fuerza en este momento. Vamos a ver, los occidentales hemos dicho, lo que ha hecho Hamas es terrorismo. Algunos países como Irán, por ejemplo, pero no solo Irán, sino Turquía, Arabia Saudí, pues dicen, comprendemos, esto es consecuencia de la ocupación.
Sí.
En Irán fueron más lejos y aplaudieron y dijeron que era un día glorioso, ¿verdad?, el día 7 de octubre. Pero el resto del mundo, eso que se llama el sur global, lo que está diciendo es, oiga, están ustedes montando un número con el tema de Gaza y lo que ha pasado ahora en Israel, cuando llevan ustedes, han dejado, bueno, comparan y la situación en Ucrania y la situación en Israel con los territorios ocupados, y dicen esto es una prueba más del doble rasero de Occidente, sí, de la doble moral. Ustedes montan un pollo cuando los rusos invaden unos cuantos kilómetros de Ucrania y, sin embargo, los israelíes llevan años ocupando tierra palestina. Hay un montón de resoluciones del Consejo de Seguridad que no se han cumplido, sí, y ustedes no mueven un dedo. Doble rasero, doble moral, ¿qué es esto?
Y en un minuto, Jorge, que tenemos que ir despidiéndonos a Estados Unidos también, porque claro, está suministrando armamento a Ucrania, se le abre el frente ahora también de Israel. Posicionamiento también importante, lo que pueda hacer los próximos días Estados Unidos. ¿Tiene capacidad para tantos frentes bélicos?
Tiene capacidad. Estados Unidos es un pedazo de país y tiene capacidad, claro que sí. Lo que pasa es que esto, todo esto le está distrayendo de su verdadero problema, que es China, ¿no? Tanto Ucrania como lo que está pasando ahora. ¿Qué efecto tiene lo de Israel sobre Ucrania? Pues que puede traer armas y apoyo que iban a Ucrania y que ahora irán a Israel. Por ejemplo, misiles Patriot, que ya están pidiendo unos y otros. Sí. La oposición del Partido Republicano a seguir ayudando a Ucrania cada día es más fuerte y, sin embargo, pues son decididos partidarios de ayudar a Israel. Biden acaba de anunciar un viaje a Israel mañana. Yo creo que es un viaje de política interna americana, porque Biden ya está en elecciones, ¿verdad? Ya está pensando en la campaña electoral y sabe que eso va a tener el apoyo del pueblo americano. Pero eso va a implicar también mucho más en Estados Unidos en las barbaridades que se puedan cometer en Gaza, ¿no? En Gaza. O sea que esto es un arma de doble filo. Yo creo que hay que verlo más que como apoyo a Israel, hay que verlo como dentro de la política americana, donde el apoyo a Israel es una cosa que no se discute. Y yo creo que eso es malo también, porque yo creo que un amigo debe advertir a un amigo cuando hace cosas que no están bien, ¿no? Y entonces, pues esas advertencias a la moderación, a la proporcionalidad que ha hecho la Unión Europea, por ejemplo, todavía no la hemos visto por parte de Estados Unidos, ¿no?
Y última pregunta, ¿sí o no? ¿Podría aprovechar China para invadir Taiwán?
Yo no lo creo. Yo creo que China necesita más tiempo.
No lo creemos y no lo deseamos.
Y no lo deseamos. Lo quiere hacer, pero yo creo que no lo hará ahora porque todavía no está preparada.
Jorge Callar, diplomático, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.